Herrera en COPE.
Estar informado.
El rey Felipe VI hizo ayer entrega del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá al actor malagueño Antonio Banderas, premiado por el Comité de Selección por ser una de las figuras españolas más destacadas en el panorama artístico norteamericano y un referente de los valores españoles. A ella le dan un premio también, pero yo no puedo ir porque tengo una celebración familiar. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, no dejo de darle vueltas, no puedo, me ronda continuamente el come-come. Desde que la Herrera me dijo en antena que no puede venir mañana a la entrega de mi premio en Albacete, tengo la cabeza como un bombo.
Es que tengo una celebración familiar.
Me había dicho la Herrera como justificación. Venga, que yo soy como Ana Pastor y Antonio García Ferrera juntos, periodismo o muerte.
Hola, guapo, ¿qué tal, cómo estás? Bonito, ¿eh? ¿Cómo llevas la melena esa que me tiene loca? Oye, soy mi Mari José. Una cosa, Alberto, que quería preguntarte. Verás, es que el viernes me dan un premio en Albacete y tu padre estaba invitado, pero ha dicho que no podía porque es que tiene una celebración familiar. Claro, si es celebración familiar, ¿tú sabes dónde es o y con quién? Porque, hombre, imagino que tú estarás, ¿no?
No tuve que esperar mucho tiempo. Apenas unos segundos después...
Es que tengo una celebración familiar.
Apenas unos segundos después me llegó la respuesta.
Pero si es mi Mari José. Alegría, por favor. Yo muy bien. Muy feliz. La verdad, si un día hasta me paso por allí por la radio... Y nos vemos y nos contamos. Que, a ver, respecto a la celebración familiar, yo no te puedo decir ni hora, ni lugar, ni nada, pero porque no lo sé, básicamente. No, primera noticia que tengo. Y vamos, que estaba hablando hace un rato con él y no me ha dicho nada. Y mi hermana está en Barcelona y mi abuela también está no sé dónde. Así que no sé, si quiere que me entere ya, dime algo. Así que nada, guapa, un besito. Enhorabuena por ese premio. Chao, chao.
Me lo temía. El Herrera me había mentido.
Es que tengo una celebración familiar.
Encorajinada como estaba, quise darle una salida digna. Igual tiene algún compromiso ineludible. Igual tiene un marrón. Igual...
Hola, Aurora. Mira, soy mi Mari José. Una cosita que te quería preguntar. El Herrera el viernes... Por la tarde-noche, vamos a ver, es que su hijo me ha dicho que no tiene una celebración familiar. Entonces, tú que eres su asistente personal y que le llevas su agenda y eres su mano derecha, y ¿no se irá a la feria, Aurora?
No tuve que esperar mucho tiempo. Apenas unos segundos después...
Es que tengo una celebración familiar.
Apenas unos segundos después me llegó la respuesta.
Mira, Mari José, el viernes por la noche todavía no es feria. De todas formas, ya sabes que a mi jefe y el tuyo le da alergia al albero y él no va a la feria. Yo estoy aquí mirando la agenda y la verdad es que el viernes por la noche no pone que tenga nada al jefe. ¿No se habrá confundido de mes?
¡Tota! Que me encabroné.
Es que tengo un pollo en el horno.
Lo que tienes es la cara como un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla calcinadas y posteriormente molidas que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
En fin, Raúl del Pozo es mi referencia. Seguramente lo primero que empiezo a leer de la prensa diaria.
Yo te digo como María José. Hey. No me trajiste a la tierra de promisión por el camino de Dios. ¿Por qué me abandonaste?
Pero ¿cómo puedes decir eso?
Primero, protesto. Sí. He sufrido un atentado. No estoy, que te diga María José, sí, no estoy en urgencias de puro milagro.
¿Ah?
Me he dado un ostión, con perdón, porque me puse en tu silla y la silla se fue para atrás y me caí de culo. Gracias a mi gran habilidad no estoy en urgencias, de verdad te lo digo.
Sí, que,
esto
claro.
Es una trampa para que nadie te suceda. Si tú eres como Herrera, el estilo herreriano, eres inmortal. No te preocupes, no dejes estas trampas para matar a la gente. Herrera.
Pero es que estás en el estudio grande.
Sí, sí, estoy en Hollywood. Pero en tu silla arzobispal, ¿verdad? Mando en España en este momento. Pero me he dado un... Perdón lo de que la blasfemia que cometí antes inconsciente. Entonces, estoy aquí a tus órdenes y te repito, no me trajiste a la tierra.
A la tierra de promisión. Porque, pues fíjate que hubiera sido maravilloso tenerte aquí, pero siempre estamos a tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que tú no quieres trabajar ahora tanto.
No, bueno, como yo trabajo demasiado ahora. Trabajo en la radio, en la prensa y en la televisión. Pero cada vez amo más la radio.
No,
es una cosa tremenda. Yo tengo un modesto artículo los viernes que se llama Viva el Vino, y después de 20 años escribiendo todos los días, después de salir en la televisión, cuando voy por la calle me dice la gente Viva el Vino, porque se titula Viva el Vino.
Claro.
O sea, la radio es inmortal, querido Herrera. Y tú eres la prueba.
Bueno, Raúl del Pozo y Paje, que es un señor de Mariana Cuenca de hace algunos años, que lleva ejerciendo el periodismo durante más de 40, le han recogido. Sí. Alguno de sus artículos, reflexiones y más, Jesús Fernández Úbeda, en este libro que es El Último Pistolero. Me gusta mucho el título. ¿Quién lo ha buscado, tú?
Vamos a ver. No soy responsable del libro. El libro recoge mis artículos, pero esa geografía, que me da vergüenza ajena, donde desde Manuel Alcántara dice es el mejor de los de ahora y de los que hubo, Arturo Pérez Reverte, todo el mundo habla bien de mí, no soy inocente en esa geografía. Entre los el libro lo ha seleccionado de una manera maravillosa, preciosa y precisa Úbeda, que ha hecho una selección perfecta. El título es de Valdeón, de un artículo que escribió sobre mí en La Razón, se titulaba El Último Pistolero. Y Eva Serrano, que es mi editora, que es por fin he encontrado una editora. Eva Serrano es una maravillosa editora. Ya vio el título y creo que el título es bueno. Pero yo no soy responsable de todas las cosas buenas que se dicen de mí. Desde luego mejor que hablen de ti mal que bien que mal, ¿no?
Bien que mal, claro.
Sí, pero la verdad es que el libro ha salido de una manera preciosa. Me gusta muchísimo el libro y vamos a ver qué pasa.
Ya. Dice Úbeda, dice Jesús, que si fueras de Nueva York en lugar de ser de Cuenca, bueno, o si estuvieras muerto,
claro.
Raúl del Pozo sería estudiado en las universidades, vanagloriado en simposios y tendrías un club de fans en Twitter, seguramente. Lo que yo creo que de alguna manera también ocurre, ¿no? Aunque seas de Cuenca.
No, bueno, no soy ni de Cuenca, soy de una aldea. Se llama Mariana, que está cerca de la Ciudad Encantada, y que cada vez la recuerdo con más, porque allí aprendí el oficio, que el oficio es la palabra. Y aprendí a ir desde la torre a Mariana para ir a la escuela. En días como este, incluso en primavera, pues había días bajo cero. Quiero decir que no soy ni de Cuenca, soy de una aldea.
Bueno, más todavía, eso viste más. Eso le da todavía
no
mucho.
No creas, ahora está de moda ser rico, ¿no?
No, pero bueno, la esclavitud de la columna diaria.
Ah, bueno, eso es. Eso
¿Cómo,
es
¿cómo la superas?
Droga duro, tú también lo sabes.
Uh-huh.
Este oficio es muy duro. Es un oficio que si no se tiene el veneno, la pasión. He visto los mejores periodistas de mi generación destrozados o por el hígado, o por el paro, o por el olvido. Es un oficio duro. Si no tienes el veneno, la pasión en la sangre, es mejor que lo dejes. Es hermoso, es fascinante, es emocionante, pero es duro. Ponerte por la mañana, decía Apolinar que los dioses daban a los poetas el primer verso. A los articulistas no le dan ni el primer verso, ni la primera línea, ni nada. Y hay días angustiosos para buscar el tema, para no repetirte. Para no aburrir a la gente. En fin, es muy difícil el oficio.
El pavor
hay peor es trabajar, como dijo aquel, ¿no?
Sí, sí. El pavor del folio en blanco.
Exactamente.
¿No? Hay tardes que te... Yo escribo por la tarde. Y bueno, yo escribo dos o tres a la semana nada más. Pero te pones y Otra vez voy a hablar de esto.
Sí. Si es que... Pues eso es mi, eso que dices es mi gran angustia. Le decía yo a Camilo, oye, Camilo, ya hay días que me pongo a escribir y no me sale nada. Y dice, pues coño, sigue escribiendo. Bueno, pues eso, hay que seguir escribiendo, pero es la angustia de escribir. Hay gente que le gusta escribir, que escribe para que lo quieran, que escribe por delectación, que escribe por placer. O sea, yo escribo por el oficio. Yo no quiero, yo no escribo ni para que ir a los jueves a orinar a la academia como hacen sus abuelitos, ni para nada. Escribo porque es lo único que sé hacer. Y uh-huh. Es un bello oficio, pero muy difícil.
¿Te sigue gustando la izquierda autotitulada verdadera?
Yo qué sé, ya, que no me hagas esas preguntas tan difíciles. No, esto, bueno.
Si tú siempre me llamabas la atención cuando yo era un tanto crítico con esta izquierda televisiva y un poco infantil, ¿no? Que ahora mismo sí está de moda. Y me decías, oye, que no, que ya verás que estos van a hacer daño.
La Plaza de la Concordia, efectivamente, vivimos un comité de salud pública sin guillotina. Y la Plaza de la Concordia son dos o tres estudios de televisión, eso es cierto. Pero, de todas maneras, lo que está pasando en España es asombroso y no ha ocurrido en ningún sitio de Europa, ni siquiera en Italia. En los últimos años se han sentado en el banquillo, van a entrar en la trena príncipes, infantes, jefes de partidos, generales, ministros. Eso no ha ocurrido en ningún sitio de España. Y luego dicen que no hay separación de poderes. Pues entonces, si hubiera separación de poderes, esto sería de verdad la Plaza de la Concordia. Creo que la democracia está funcionando, que hay una terrible y, en cierta manera, maravillosa catarsis y que todo el que, como dijo aquel, todo el que la hace la paga a la larga. Mm. Y eso es lo que estamos viviendo. Es verdad que las televisiones a veces... la pena del paseillo es como los que llevaban antes a la Inquisición o los que llevaban en el carro a la guillotina. La guillotina de nuestro tiempo es la televisión. Son las redes sociales que te cortan el cuello por la mañana. Uh-huh. Pero a mí me fascina lo que está pasando en España. Creo que es bueno a la larga, que estamos viviendo una catarsis que funciona la separación de poderes, que funciona la justicia... y que esto que está ocurriendo es positivo. Hay días, ahora creo que la nata está saliendo demasiado. Después de los papeles de Bárcenas, no había ocurrido esta presión como estamos viviendo estos días. Otra vez la gente dice, pero otra vez, lo que ha pasado con el agua de Madrid, que la vendían en América, ese terrible desfalco, está provocando una terrible indignación que la gente decía, vamos a olvidar lo que ha pasado, no pasa nada, está descontado. Pero otra vez vivimos unas horas verdaderamente dramáticas. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
Sí, claro que sí. Ahora, pues, no, joder, nos lo queríamos perder. Yo hubiera lamentado mucho perderme todo esto.
Por supuesto. Lo que está pasando es divertidísimo.
Claro, me pilla mi retirado.
No, y ¿de qué vamos a vivir si no ocurriera esto?
Claro, si no, y estas cosas están bien, y ver la decadencia del PP o el desmerengamiento y el PSOE que está ahí en su lucha para ver si saca la cabeza de la alcantarilla. Como el Mono Burgos en aquel anuncio del Atleti, ¿verdad?
Oye, me han dicho que ha habido un congreso en Sevilla del PP que era maravilloso, de las nuevas generaciones.
Sí,
bueno,
ha habido
uno de las nuevas generaciones. Bueno, no se puede decir por ser políticamente correcto, pero me han dicho que fue una fiesta, una cosa...
Hombre, vamos a ver, todo el día tampoco, ¿eh?
No, bueno.
Lo que hay. Porque los congresos de los partidos luego son esa cosa de secta, que se aplauden todos los que están arriba del escenario y los de abajo, todo el mundo se aplaude y se quiere y son felices y van cantando cánticos de felicidad a todos los partidos. Es una cosa que a mí me... hombre, desde la distancia, desde un cierto distanciamiento me conmueve, ¿no? Me resulta enternecedor.
Mira... Esto, lo que ha pasado es muy emocionante. Tú, por ejemplo, eras de los pocos periodistas que tenías una información correcta, precisa, inmediata del asunto Bárcenas. Mm. Y bueno,
tú eras el otro.
Los periódicos y en la radio cuando tú estabas, pues lo dijimos. Hubo un momento en que parecía que con un comentario tuyo o con un artículo de 450 palabras iba a caer el gobierno. No, no cayó nada. Cada vez es más fuerte porque lo siguen votando. Pero creo que en este momento estamos llegando a un impasse, a un cierto colapso otra vez. Yo creo que el Partido Popular tiene que tomar medidas serias de reconstruirse, de refundarse o alguna cosa. Yo creo que está terriblemente desgastado.
¿No? ¿Y te gusta Pedro Sánchez?
No, para nada. No. No me gusta porque crearía más tensión en este país, más crisis. He conocido a Susana Díaz y hay dos Susana Díaz. Esa que sale en los mítines, un tanto folclórica.
Paragosa.
Sí, con un acento que no es ni siquiera bonito siendo sevillano. Pero la he conocido de tú a tú y me parece un animal político, rodeada de cuchilleros. Me parece una mujer sólida, con una gran capacidad política y que yo creo que es la única capaz en este momento de reforzar el Partido Socialista. A mí Pedro Sánchez no me gusta porque me parece que cuando creó bastante rencor, bastante sectarismo y no tenía ideas políticas. En este momento está mejorando su discurso.
Estaba pensando, fíjate, que cuando uno lee a un columnista, busca la opinión, ¿no? Y te gusta cómo escribe, y te gusta lo que opina, y te gusta el punto de vista que tiene sobre los asuntos de actualidad. Pero en el caso de Raúl, además de todo eso, es que también tienes información. A veces sí. El mundo hay que empezar a leerlo al revés, porque lo que sabes además lo cuentas. Yo creo que tú, el off the record...
Lo primero que voy a ver.
Yo siempre me burlé del off the record.
Exactamente.
Y mi disgusto me ha costado. Dime, querido Pablo.
No, es eso lo que dice mi María José.
Bueno, hay una cosa. Uno se pone a escribir. Esto es muy difícil. Primero tienes que llevar un galápago que llevas encima, un murciélago, y tienes que ir con un cadáver, el cadáver de un mito, sobre ascuas con los pies descalzos, que eso tiene un polvo. Que es llevar, porque me dice Ignacio Camacho a veces, bueno, tu murciélago, mi murciélago no me pesa tanto, el tuyo es terrible. Bueno, primero suceder a un mito, que eso ya es difícil. Y después yo veo que se escribe mejor que nunca. Hay 5 o 6 columnistas de referencia. Pero entonces yo desde la autocrítica veo, sí, escriben muy bien, pero se repiten. Siempre dicen las cosas que ellos piensan. Entonces yo me di cuenta que había que escuchar lo que dice la gente. Que eso es lo que es tu radio, en definitiva, también. Uh-huh. O sea, tú abres la radio a la calle. Entonces yo ya no puedo escribir si no llamo a alguien, porque me da miedo de repetirme, de decir siempre las mismas cosas. Y entonces, y luego, como tengo algunas fuentes de mi larga experiencia, llamo a la gente. Yo no escribo si no llamo a 2 o 3 personas al día. Y creo que si la gente me lee es por eso, porque no digo solo lo que yo pienso, que es siempre pobre y siempre susceptible de repetición. Y hay que buscar cada día un tema diferente, que tu artículo se parezca a que sea lo mismo que el día anterior, pero que no se parezca en nada.
Entonces, ¿te vas a venir conmigo a trabajar?
No, es una cuestión de dinero, sencillamente. Vale, te voy a decir una cosa. Cuando yo te he dicho de la tierra por misión, te lo decía en serio. Claro, pero también no, soy no, feliz no. ahora con Alsina, ¿eh? Las cosas
hombre, yo sé que lo eres, porque yo también lo sería.
Sí, sí.
Pero que
y además
si
hay que ser leal al sitio donde trabajas y sí, donde te pagas.
Yo te digo que no, pero que si algún día te sales de paseo y si no te acuerdas dónde has salido y no quieres volver, sí, pues que sepas que aquí está tu primo y que
aquí
la familia está unida.
Bueno, ¿qué haces en la feria?
No, voy a la feria, hijo. Sí, yo no soy feriante.
Tengo muchos amigos en Sevilla y es...
Aquí te espera mucho la gente.
No, estar lejos de Sevilla siempre es un error, ya lo sabes.
Por eso. Mira dónde estoy yo. No hay en mi silla, porque te sientas en esa silla y te caes.
No, eso es... No, ten cuidado, ¿eh? A ver si te vas a cargar algún cardenal. Escucha, no, te digo una cosa. Estoy muy feliz ahora porque he podido romperme la crisma. No, lo que te lo diga. Es
sí,
verdad,
de verdad, hombre. Totalmente.
Vete a una caída que si para la televisión hubiera sido maravillosa. Pero no ha sido por mi torpeza. Es porque ha empezado a rular la arcilla como un demonio. Y si no es porque me apoyo en las manos, me y estoy muy feliz porque estoy vivo.
Raúl del Pozo y Pagea.
Te quiero.
Te quiero mucho, el último pistolero. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta siempre. queridos niños han venido a vernos el Tito Ramón, que está, que se sale, Ramón Pérez Maura.
Estoy que me saló.
Exactamente. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días.
Y el Tito Inocencio.
El abuelo Inocencio.
Inconmensurable.
Tito abuelo, Tito abuelo.
Inconmensurable. Como ayer los jóvenes del Madrid.
Esto es. ¿Tú tienes nietos ya, Chencho, no?
No tengo. Ah. Me gustaría, y más a mi mujer.
Ya, pero eres muy joven para eso.
Todavía. Bueno.
Vamos a ver, bueno, ya habéis colocado a Macron, estaréis contentos.
Uh-huh. Sí, pero los porcentajes siguen siendo preocupantes, ¿eh? Yo os dije aquí que en segunda vuelta esta señora podía tener un 40% de intención de voto, y es exactamente lo que le dan los sondeos en este momento, porque el voto de la ultraizquierda de Mélenchon se va a ir a Marine Le Pen.
No todo.
Bueno, los sondeos en Francia se han demostrado sorprendentemente exactos. Hoy Marine Le Pen tiene el 39,5%.
Sí, pero es que hay que ganar con el 51. Tú dijiste, y también dije otra cosa, yo dije que se clasificaban estos dos. Alguien hizo una apuesta conmigo, que no sé quién es, yo la he ganado y no me la han satisfecho. No sé quién fue, pero alguien dijo, ¿estás seguro? Digo, yo me apuesto que pasan el señor Macron y la señora Le Pen. Y no sé quién recogió el guante, y los tres o cuatro, incluido don Carlos, aquí nadie me dice, yo fui el que perdí.
Pues yo no, si lo dije, yo no lo recuerdo, pero si lo dije...
No digo por ti. Igual que
si
digo
todo
ahora
lo que tienes que pagar de la apuesta de Trump.
No, perdona. Ahí yo me columpié, porque había 39 sondeos que ganaba y hay uno que ganaba, me columpié, pero no apostamos nada. Pero en esta ocasión, y me sigo apostando, que gana claramente el señor Macron.
No, yo el otro día lo que daba un poquito de chance a que François Fillon, a pesar de todos los pesares y su mujer y sus hijos y los contratos, que al final la derecha golista francesa pues se tapara la nariz y le diera un poquito más de cariño.
Y una parte de ella se la tapó, pero no toda. Igual que ahora, una parte de los votos de Mélenchon irán a la señora Le Pen. Pero una parte, otra parte irá a Macron y otra se quedará en casa. Mélenchon ha sido enormemente ambiguo, ya lo están despellejando, pero dos o tres de sus hombres de confianza han dicho ni un voto para Le Pen.
Pero Macron no se va a dejar, porque ayer Marine Le Pen le intentó hacer contraprogramar en la visita en su pueblo a esa fábrica que estaban en huelga y tal, y Macron estuvo una hora charlando tranquilamente de una manera pedagógica, y no sé si convincente
o no. Bueno, tampoco tan tranquilamente, le abuchearon.
Al principio le abuchearon, al final.
Sí, pero luego, después de los abucheos, oiga, vamos a hablar y de qué están ustedes quejándose.
Los obreros fueron al final corteses y educados.
Exacto, no le dieron la mano, pero vamos, que sí, que en ese sentido. Hay que ver, porque yo creo que vamos a asistir a una carrera con este tipo de actuaciones, sobre todo en Marine Le Pen, otra cosa.
Hay algo interesante en lo que ha dicho Ramón, que la señora Le Pen puede tener un resultado más que satisfactorio dado lo que representa. Ahora, dicho esto, pierde.
Sí, pierde seguro. Pero recordemos el año 2002 su padre, de primera vuelta a segunda vuelta, no subió ni un punto porcentual.
Ella puede subir.
Ni un punto porcentual.
Claro, sí.
Y ahora ella, que en la primera vuelta ha tenido un 21, no me acuerdo cuánto, todo lo que fuera superar un 30% sería un éxito enorme.
Sí, un éxito...
Más bien, apuesto a que más bien se va a acercar al 40%.
Es posible, pero como dijo Nixon... En un partido de fútbol o en cualquier competición deportiva hay el campeón y el subcampeón. En una elección presidencial americana es el presidente y después don nadie, y aquí va a ocurrir lo mismo. Ella va a tener un resultado, para ella harto meritorio, pero los franceses no están por aupar aún a la presidencia a una señora de las características de la señora Le Pen, o como se ha descrito la señora Le Pen.
De todas maneras, la Francia ilustrada, la Francia que tiene un nivel intelectual, un nivel económico y un nivel, yo creo que social y político, que tenga ese respaldo, hombre, entiendo que no todos van a responder a ese cliché, pero que haya tantísima gente que vote a una opción como la de Marine Le Pen, yo creo que es un tema que habría que estudiar y analizar, y sobre todo los propios franceses deben examinar y hacer autocrítica qué es lo que está ocurriendo para que posiciones tan extremistas y sobre todo xenófobas y sobre todo desde el punto de vista político, social y económico y reales, puedan tener el apoyo de tantos franceses.
Es que en la primera vuelta casi el 45%, el 44% populistas, de los votos, ¿no?, han ido a opciones ultras, radicales, en un lado o en el otro lado, pero radicales, que nos preocuparía en cualquier país de la Unión Europea que pudiéramos tener un gobernante con esas ideas.
Sí, es verdad.
Tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha.
Es verdad, han sumado, sí, 48%, pero casi más preocupante, en mi opinión, es lo del Partido Socialista francés.
Ah, sí, claro.
Es decir, que un Partido Socialista ha estado siempre presente, sexto, sí, desde que creó de Gaulle la Quinta República, se ha alternado en el poder, saque el 6 y pico % de los votos, eso es enormemente preocupante. Y ya lo dijimos aquí, cuando un partido de los clásicos de Europa o de Estados Unidos, de los países democráticos occidentales, coge la opción radical del partido, se da un batacazo.
Bueno, las primarias es lo que tiene. Yo creo que, ¿cómo es eso de cuando veas las barbas de tu vecino mojar, cortar? Pon las tuyas a remojar, ¿no? Sí, sí. Porque, vamos, yo creo en la democracia representativa. Creo que la democracia tiene que funcionar con unos parámetros y unos conceptos muy claros, por supuesto, con transparencia y con total garantía. Pero lo de las primarias que puedan decidir
solo las cargas,
un núcleo, es que, fijaros, pues claro, luego tienes este tipo de resultados contraproducentes.
Aquí, ¿no?, hemos visto los dos problemas diferentes que te pueden generar las primarias cuando se aplican en unas elecciones. En el caso socialista, lo que acabas de decir, Chencho, que han elegido al candidato más radical, del ala más radical del partido,
y no funciona con el
6,5% de resultado. Y en el caso de los republicanos se ha dado un problema distinto. En el caso de los republicanos, el problema que se ha dado es que eligieron a un señor en las primarias, que era François Fillon, que no era el candidato más probable en principio, porque estaba Sarkozy, estaba Alain Juppé, pero en fin, ganó en justa y buena lid este señor, y después, cuando surgieron los escándalos, claro, que era evidente que le iban a inhabilitar como candidato, cuando surgieron esos escándalos, él tenía la legitimidad de que lo habían elegido los votantes del partido, y por lo tanto no había un presidente del partido, un mandatario del partido, un comité ejecutivo del partido que le pudiera destituir, claro, porque su legitimidad estaba en otro sitio.
Sí.
Si este señor hubiera sido designado candidato por los órganos del partido, esos mismos, claro, órganos del partido lo hubieran quitado y hubieran, sí, puesto otro candidato. No podían hacerlo, sí, estaban con las manos atadas.
Y él lamentará toda su vida haber colocado a su mujer en ese puesto, sí, ficticio, seguro, que tenía, porque si no coloca a la mujer y los escándalos, el escándalo de la colocación de la mujer no le empaña, él sería presidente. El nuevo presidente de Francia.
Porque el problema no es que diera el trabajo a la mujer, el problema es que era ficticio y luego lo ocultó, porque él a los 12 días reaccionó: oiga, sí, mi mujer es la más adecuada, y es la más profesional y ha hecho un trabajo ímprobo. No, oiga, mire, es que su mujer no ha venido, es que esto no es como usted lo pinta, ¿no? Pero efectivamente
eso lo ha perdido, por eso no va a ser presidente de Francia.
Tenía mucha candidatura, pero insisto, ahí lo que ocurra en Francia y la situación de Francia y cómo en el resto de Europa, porque después de Francia ya veremos si Italia aguanta o no aguanta. Ahí está Beppe Grillo, el cómico, pero es que en septiembre tenemos Alemania, sí, o sea, que sí, en ese sentido, de lo que ocurra en Francia depende también la estabilidad.
También apuesto que gana la señora Merkel.
Sí, yo también, sí, sí,
pero el problema y de Estados Unidos, ¿qué me decís de, oye, las rebajas de impuestos de Trump, quién las pillara, ¿no?
Sí, tanto si tienes una sociedad como si eres un particular.
Pero no tiene mucho crédito, Carlos, porque yo ayer te dije que Wall Street se podía disparar y Wall Street ha reaccionado frío.
Ahora bien,
porque no se lo creen, por un lado, y ya, porque tiene que aprobarlo el Congreso, a ver si los republicanos lo apoyan o no, y porque dependen esa rebaja de impuestos de un crecimiento económico muy fuerte.
Sí, pero reconozcamos, por no echarle toda la caca a Trump, que es una afición a la que tenemos todos los españoles, que Wall Street ha subido desde que llegó el poder.
Sí, pero bastante. Que yo pensaba que...
Ayer, 101 días...
Y Chencho, yo pensaba que ayer, con esas medidas que son estupendas, magníficas y tal, digo, se disparará, ¿no?
Cuidado. Hombre, porque no saben hay republicanos que no les gusta...
Frío.
Porque van a decir, bueno, si esto aumenta el déficit, ¿para qué nos metemos en este barco? Y entonces hay dudas de lo que va a pasar en el Congreso, dudas.
Bueno, también decían que las bajadas de impuestos aquí nos iban a subir el déficit, y al final bajar impuestos genera más disposición de efectivo para la gente y para poder invertir y para poder gastar. Sí, pero bueno, a mí me parece que lo más interesante de esta reforma fiscal que ha presentado Trump se ha destacado muy poco. Y es un cambio que puede tener unas enormes consecuencias allí y aquí, que es cambiar el sistema impositivo a un sistema territorial. Es decir, hoy en día las compañías norteamericanas pagan impuestos por todos los beneficios que generan en todos los países del mundo.
Exacto,
y ellos tienen que pagar por eso el total en Estados Unidos. El cambio que está proponiendo Trump es que en Estados Unidos solamente paguen impuestos por lo que tienen en Estados Unidos. Ese es un cambio que si efectivamente se lleva adelante...
Porque es que si tú eres norteamericano y estás viviendo en España y te has comprado una casa en Marbella, tú tienes que pagar por esa casa en Marbella.
Sí.
En los Estados Unidos.
En los Estados Unidos, sí,
exacto,
señor.
Exacto.
Sí,
claro,
señor.
Y eso es lo que cambiaría. Eso nos generaría a nosotros también, a nosotros, quiero decir, a Europa, nos pondría en la situación de tener que plantearnos cambios similares,
claro,
que en muchos países de Europa serían fundamentales. Y esto puede generar una revolución impositiva en todo el mundo y puede generar un cambio de ubicación de compañías. Muchas de las compañías que se han ido de Estados Unidos en estos momentos van a volver precisamente por esto. Pero esto es llamarles a volver no por decreto, sino con unos incentivos fiscales que son perfectamente, sí, legítimos.
Ha propuesto otra cosa que aquí que causó escándalo cuando se hizo aquí, y es que las compañías americanas que tienen dinero ganado en el extranjero y depositado en el extranjero, si lo repatrian a Estados Unidos, tendrán el gobierno será totalmente comprensivo y tendrá unos beneficios obvios sin gravámenes excesivos o mínimos. Eso aquí causó un cierto escándalo, esa supuesta amnistía fiscal por repatriar dinero, pero allí lo ha propuesto y por ahora no ha sido mal acogida.
No, no, claro que no.
Ahí depende, porque situaciones como la que vive Europa, con litigios con grandes compañías como Google o Microsoft, este tipo de multinacionales norteamericanas, pues efectivamente ahí hay que aclarar por dónde y por dónde no. Sí. También es verdad que luego los norteamericanos nos acusan, oiga, mire usted, no me acuse a mí porque usted tiene Luxemburgo, usted tiene San Marino, usted tiene las Islas Cook, que son paraísos fiscales, o Gibraltar, arregle usted primero ese tipo de situaciones y no me acuse a mí de estar evadiendo impuestos. Pero sí, efectivamente, es una iniciativa que puede cambiar muchas cosas.
Uh-huh. En cualquier caso, bueno, nos estamos viviendo los 100 primeros días de la presidencia de Trump. Y pues, son muchos los aparentes fracasos que ha tenido en estos 100 primeros días, pero tampoco es fácil encontrar ningún presidente cuyos 100 primeros días fueran de éxito. Casi hay que remontarse a Franklin Delano Roosevelt.
Otra parte, también ha tenido éxito el señor Trump, a pesar de que sea un impulsivo, un temperamental, un tipo inquietante. Por ejemplo, ha colocado algo básico en Estados Unidos, en el sistema político, ha colocado en el Tribunal Supremo
sí,
a una persona,
sí,
de su ideología, es ideología de centro-derecha o derecha, pero que tiene un historial jurídico impecable, que como jurista es de los más respetados de Estados Unidos, y que puede desequilibrar la balanza en el Tribunal Supremo a favor de las tesis conservadoras o, digamos, menos progres. Sí. Y esto tiene luego una importancia brutal,
capital,
en el devenir político de Estados Unidos. Y eso ha sido un éxito suyo.
Ya, sí, Chencho, pero tienes las relaciones de su entorno con Rusia, que le están causando muchos quebraderos,
sí, sí,
de cabeza.
Pero los hechos
ya veremos
no han sido.
No va a pasar nada.
Los hechos han sido distintos.
Pero con eso no va a pasar nada.
Ya vale. Sus iniciativas sobre inmigración se la han parado los jueces.
Bien.
Sí, sí. Su iniciativa sobre salud la tuvo que retirar porque los republicanos la boicotearon.
Pero fíjate, el acto de fuerza que ha hecho...
Eso sí, luego lanzó la madre de todas las bombas y bombardeó en Siria y ya recuperó...
El acto de fuerza que ha hecho en Siria, que no está de acuerdo con el derecho internacional, porque no puedes bombardear un país con el que no estás en guerra, has tenido el beneplácito total de la opinión pública interna y mucho de la política externa.
Sin duda,
de la
pues ahora, chicos, vamos a llegar a nuestro final de hora. Yo os agradezco que os hayáis pasado por aquí. Ha sido maravilloso veros. Estáis estupendos.
Encantados.
Ya quisiera yo tener... Joder,
un terno como que...
No, exactamente, vestir como vosotros y el conocimiento y la gracia y esas cosas. Que me alegro de saludaros.
Gracias.
Adiós. Vamos con Securitas Direct.
Sí, porque de hablar de todo el mundo vamos a pasar a hablar de nuestra casa, de nuestro hogar, de proteger lo que más nos importa. Y para eso está Securitas Direct. Oye, que instales la alarma de Securitas Direct con detección anticipada y te puedes ir de fin de semana tan tranquilo. Por ejemplo, llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Gutiérrez.
Aquí estoy.
915223379. ¿Qué te han dicho? Vamos,
pues
vamos.
Mira, Herrera, llevamos en la sangre la feria y los cacharritos. Yo creo que es cosa de ADN, porque los oyentes han oído la sirena de la hora de los fósforos y han empezado a meter fichas como locos.
Por aquí en Murcia es muy típico, por ejemplo, aquí en mi pueblo, en Molina de Segura, aparte del turrón y eso, los jínjoles, que están muy buenos. Los jínjoles, que aquí en Murcia hay mucho. Y también se veía antes, ahora parece que lo veo menos, las chufas. La chufa, de la horchata, la chufa, una vez que la hidratan, engorda y está muy buena de comer así. Eso se veía antes, ahora menos, pero eso se veía antes mucho por ahí por las fiestas de Murcia. Buenos días.
Los jinjones y las chufas.
Sigue habiendo chufas.
Sí, bien buenas, a mí me entusiasma.
Riquísima la chufa.
Muy rica. Bueno, escucha ahora, Herrera, el recuerdo tan entrañable que guarda este señor de aquellos puestecillos donde había tinajas, traguitos de vino.
Recordar, hacer un homenaje a uno de los puestos que me parece a mí que han desaparecido de los primeros. Era el puestecito ese de las tinajas donde podía echar uno un trago en la bota de vino y había unas berenjenas de Almagro. La verdad es que me trae muchos recuerdos. Un saludo.
La berenjena
también, ¿eh? Qué rico para el tipo. Bueno, pues después de este inventario de cacharritos de toda la vida y todas las ferias, esta señora tiene, Herrera, una duda razonable al nivel del huevo y la gallina.
Hola, soy Palmira. Quisiera saber qué se inventó antes, los cacharritos, es decir, los coches de choque o Camela, porque yo tengo 50 años y siempre de siempre he escuchado Camela en los coches de choque. Soy de un pueblecito de Alicante, el Campello, y me gustaría saberlo.
Pues por ahí anduvieron, ¿no?
En nuestra época se escuchaban otras canciones. Otras claro, canciones. Los cacharritos.
Así que primero fueron los cacharritos.
Yo, a la Greca, yo he escuchado hasta...
Sí, la Greca.
A Demi Russo, ¿eh?
Chicho,
también.
Chunguito, Fórmula Quinta, todo lo que había. Yo creo que se ponía de todo, ¿eh?
Ya. Bueno, metidos en feria y en coche chocones, Herrera. Parada dijo ayer algo de que necesitaba un coche de segunda mano, porque esto parece ya eso.
¿Qué digo yo, Herrera? Que tengo yo aquí un Talbot Horizon que me lo regaló mi suegro. El coche va de maravilla, pero vamos, que si le hace falta parada, en un buen precio hablamos. Eso, lo más electrónica que lleva es el radio casé y se lo he quitado, o sea que quítatelo y hablamos. ¡Hala! Buen día para todos.
Es fácil, ¿eh? Es fácil. Bueno,
es fácil.
Herrera, esta mañana has hecho referencia a Buda, has hecho unas cuantas cuentas, has mirado el calendario y a este señor le faltan dedos para contar.
Bueno, vamos a ver si vamos poniendo al líder en fila, porque empezamos con la cancamusa de decir que no sé cuántos días quedaban para otra vez la Navidad. Luego vino confundiéndose con los días que quedaban para el Domingo de Ramos. Y esta mañana dice que después de 460 años que naciera Cristo, se murió Buda. Pero luego, al rato, coge y dice que hace 2.500 años se murió. Pues no sé, hay una diferencia de 1.000 años. Vamos a ver si le ponéis un poquito de fila, le ponéis dos cuadernos rubios de sumar y restar y vamos aprendiendo algo, porque madre mía, ¿qué años nos está dando? Por Dios, venga, un saludo.
Sí, hombre, que no salía usted, que era 500, bueno, 400 y pico.
No me vuelve muy
años
madre,
antes... Va y la palma Buda. Sí, y luego ya viene exactamente.
Esa gente cavilando en el coche mientras
madre
te escucha.
Madre mía, echando cuentas, no le sale.
De
madre
que come Duda de tarro.
Sí, señor. Bueno, en un rato, Herrera, escuchamos a más oyentes, pero ahora, como es jueves y tu celebración familiar es inminente, mañana, escucha la inquietud de esta señora.
Gutiérrez, llamo porque estoy muy preocupada por Carlos, porque, igual la copia suena raro. Y he tenido una premonición terrible. No lo tengo claro porque estas cosas no vienen así muy claramente, pero me he levantado con mucha angustia hoy y yo creo que en la reunión familiar del viernes a Carlos, de verdad que le va a pasar algo grave, porque es que yo veo un apagón Carlos Herrera la semana que viene y estoy preocupadísima, de verdad, por favor. Carlos, por tu madre, por tus hijos, por tu señora de España, cuídate, a nuestro favor.
No, vamos a ver. La semana que viene es la semana, en todas las emisoras... Sí. Se produce la vulcanización de los cables coaxiales de cada una de las antenas, ¿no?
Claro, porque no van
el multiplexor de los alternadores hay que acoplarles un amplificador de mástil. Esto es, bueno, medidores de campo en el dipolo y otras situaciones. Bueno, y es que se me acaba la hora. Y es de 6 a 8 toda la semana cuando se hace en Sevilla. En Sevilla, pero claro, cojan esta semana, yo no tengo la culpa.
Ya.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.